En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué rápido se nos ha pasado este 2024 y qué poco queda para adentrarnos de lleno en el 2025. Día 366 del año, un año en el que desde Madrid Trabaja os hemos acompañado con todas las novedades relacionadas con el mercado laboral. Os hemos propuesto miles de ofertas de empleo, hemos conocido la experiencia de cientos de emprendedores, hemos comentado también cientos de noticias con nuestra mesa de autónomas, de empleo público, de orientación laboral. Hablado sobre muchas convocatorias de empleo público, también hemos resuelto muchas consultas que nos habéis ido enviando, tanto con el SEPE como con Asnala. Hemos salido también a hacer el programa desde fuera, estuvimos por ejemplo en el Instituto Puerta Bonita, en Ilerna, en varias ferias de empleo como la de la Cañada Real o la de personas con discapacidad y muchas cosas más. Todo ello siempre con el objetivo de brindaros el mejor contenido posible en materia laboral. Eso en 2024, en 2025 seguiremos igual, el año arranca en pocas horas y seguro que muchos de vosotros estaréis eligiendo ya qué os pondréis esta noche y otros quizá ya lo tengáis pensado porque sea vuestro uniforme de trabajo y tengáis que trabajar esta noche vieja. En el programa de hoy vamos a conocer cómo se vive una noche como esta trabajando en un hospital porque aunque parezca que todo se para, Madrid Trabaja incluso en la noche de un día como hoy, como digo, eso será en unos minutos, así que no me enrollo más, que nos queda una hora de radio por delante. Bienvenidos al último programa de Madrid Trabaja de este año 2024, estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Propósitos de Año Nuevo, Iria Guzmán, buenas tardes, ¿cuáles son los tuyos?
Muy buenas tardes, Chema Moreno. Pues propósitos de Año Nuevo 2025, no te sé decir, todavía no me he sentado a... Sé que voy un poco tarde, pero no me he sentado a hacer una lista como tal de propósitos. Te diría que con que vaya igual que con el 2024, voy bien. Si puedo mejorarlo un poquito, pues ya mejor que mejor. Pero yo me conformo con que vaya igual que ha ido este año, que ha ido muy bien, a nivel personal he estado muy bien. Y a nivel laboral, pues lo hablábamos un poco ayer, ¿no? Han salido un montón de cosas y estamos aprendiendo un montón. ¿Tú qué tal? ¿Cómo planteas el 2025 para Chema?
Pues bien, yo creo que espero que vaya bien también. Propósitos tampoco me he planteado muchos. Yo creo que uno que es un poco así, propósito personal, hablar un poco mejor. Creo que debería hablar mejor, no tanto en la radio, pero aquí al final no. Pero en mi vida personal creo que debería decir menos palabrotas, entonces es mi propósito de este año, decir menos palabrotas.
Eso te iba a preguntar, que si te referías a hablar mejor de vocalizar o cualquier cosa, o te referías a...
No, a
no soltar tantos tacos.
Eso es, intentaré hacerlo menos este 2025, quedan ya pocas horas para llegar a eso. Y nada, es mi propósito. También aprender algo, me gustaría aprender algo nuevo que no haya hecho nunca y aprender algo. Tengo todo el año para aprenderlo, así que también es un propósito.
Te veo súper motivado con el año
pues,
nuevo, ¿eh?
Fíjate, se me ha ocurrido ahora mismo, así que...
¿Y qué te gustaría aprender, ya por curiosidad, en eso?
No lo sé,
¿en
algo,
qué ámbito?
Algo que no sepa, yo que sé, algún idioma, tocar algún instrumento, hacer algo que no haya hecho nunca, yo que sé, algo diferente. No sé.
Bueno, me gusta. Pues nada, yo en cuanto a lo de las palabrotas, yo podría aprender a vocalizar, eso sí, ¿verdad?
Sí, pero eso, cuando... propósito de año nuevo, vocalizar.
Sí,
está bien.
Y que se me quite la dislexia esta rara que me ha venido últimamente.
Bueno, eso lo tienes que trabajar todavía bastante.
Sí, gracias, Chema, por tus queridos ánimos. Me gusta tu propósito de decir menos palabrotas. Yo te propongo que para llevar una cuenta y que no te pases mucho, cada vez que yo esté contigo, que al final paso bastantes horas contigo al día, vamos a poner en una hucha y cada vez que sueltes un taco, metes un euro o lo que a mí se me ocurra.
Bueno, ya verás.
Pueden ser también 20 euros, depende del tamaño, de la magnitud
del
de la palabrota.
Vale, exacto. Está bien. Lo tendré en cuenta.
Puede ser que te arruine. Yo solo te digo eso.
Bueno,
yo
no, claro, tú no te lo has propuesto. Pues.
Claro, no, porque yo soy realista. A mí lo de los propósitos de Año Nuevo hasta un punto. Es decir, yo sé que voy a seguir soltando un taco de vez en cuando. Entonces, pues, ¿para qué arruinarme, no? Prefiero otro propósito. Me gusta el de aprender algo nuevo, pero tendría que pensar el qué. Porque es verdad
claro,
que ya en 2024...
Yo lo tengo que pensar todavía. Quiero aprender algo, pero todavía no sé el qué. Así que tengo todo el año para pensarlo.
Ya tú sabes. Me propuse aprender un instrumento nuevo. Entonces, pues yo creo que esa parte todavía, hasta 2027, 2028, no. Tengo que dominar primero el que acabo de empezar a aprender. Pero quizás otro tipo de cosa o en otro tipo de ámbito, pues puede ser que sí.
Está bien, pues nada. Eso de cara a los propósitos y de cara a este 2025, ¿qué esperas? ¿Que quedan ya pocas horas para arrancar o de cara incluso hasta noche? ¿Qué esperas de esta noche? ¿Cómo se presenta la noche?
Pues de esta noche espero, y me vas a permitir que me ponga un poco sentimental, espero valorar mucho el hecho de poder reunirme con mi familia. Porque estos últimos días han pasado una serie de cosas un poco extrañas en mi entorno y creo que es importante a veces pararse y decir, pues tengo la suerte de poder cenar todavía con mis abuelos, de poder reunir a gran parte de mi familia, y eso yo en unos cuantos años no sé si se va a dar. Entonces, pues mi propósito, a mí me cuesta mucho valorar ese tipo de momentos, o sea, lo vive mucho en el presente, pero luego quizás no lo valoro. A lo mejor estoy a mitad de cena y digo, bueno, venga ya, que quiero que lleguen las uvas, que me están agobiando a lo mejor las típicas preguntas de tu tío, que si no sé qué, que si no sé cuánto. No, pues yo este año no, yo este año me voy a sentar tranquilamente y voy a valorar lo que tengo. A lo mejor es un poco profundo, pero es verdad.
No, pero está bien, es la reflexión de Iria Guzmán que nos ha regalado aquí de forma totalmente gratuita, así que nada, muchas gracias por tu consejo. Lo tomaremos en cuenta, seguro.
Hay que valorar, Chema, claro que sí. Tú también. ¿Tú qué vas a hacer esta noche? ¿Tú salir de fiesta? Sé que no.
No, salir de fiesta no. La fiesta la hacemos aquí en casa, yo que sé, algún juego de mesa o de la Nintendo o algo así, pues en familia, que al final se está bien. La Nintendo Switch.
Me parece muy bien. No, salir de fiesta en fin de año está completamente sobrevalorado, pero eso da para probablemente otra hora, si quieres.
Sí, la verdad es que nos estamos alargando un poco, así que nada, vamos con las redes sociales, donde nos pueden contar también los oyentes sus propósitos de año nuevo, cómo se presenta esta noche vieja, si es que trabajan. Hay algunos oyentes que seguro que trabajan esta noche. Vamos a hablar, de hecho, con uno de ellos, cómo se presenta esta noche, propósitos de año nuevo, todo lo que nos quieran contar, cómo lo pueden hacer, Iria.
Y también nos pueden contar, antes de decir cómo lo pueden hacer, nos pueden hacer llegar también algún tipo de sugerencia de cara a qué quieren ver en Madrid Trabaja, por ejemplo, las redes sociales de Madrid Trabaja, me parece una buena idea también.
Puede estar bien también, o incluso felicitarnos directamente el año nuevo.
Sí, claro, porque a nosotros nos encanta que nos feliciten. Bueno, en definitiva, que sea lo que sea que quieren hacer o simplemente seguir los contenidos del programa, lo pueden hacer bien a través de Facebook, LinkedIn y TikTok, donde somos Madrid Trabaja, o bien a través de Twitter, donde somos Madrid Trabaja OM.
Y hablando de esas felicitaciones, a lo largo del programa de hoy vamos a ir escuchando pues esos consejos, esas felicitaciones de nuestros colaboradores habituales. Las iremos repartiendo a lo largo del programa para no saturar tampoco. Pero sí, también nos han querido enviar un mensaje, dejarlo aquí escrito, ¿no? Grabado a través de una nota de voz en nuestro programa y que se quede ya para el recuerdo. En cualquier caso, las ofertas de empleo de hoy, miles de ofertas de empleo hemos dado este año, vamos con las de hoy. Comenzamos con unas oposiciones para 120 plazas de auditores y contables del Ministerio de Hacienda.
Del total de plazas, 10 se reservarán para quienes estén en posesión del certificado de discapacidad igual o superior al 33%. Además de los requisitos habituales, será necesario contar con alguna titulación universitaria o equivalentes para poder presentarse al proceso selectivo. En la oposición, los aspirantes deberán superar un ejercicio de desarrollo por escrito sobre el temario, un supuesto práctico y un cuestionario de 15 preguntas. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 29 de enero.
Buscan reclutadores de recursos humanos en el centro de Madrid.
La empresa pretende incorporar a 5 personas con un nivel alto de inglés, francés, portugués o polaco y con algo de experiencia en el sector para que trabajen en la coordinación de contrataciones y la distribución de ofertas de empleo. Ofrecen un modelo de trabajo semipresencial y un salario de entre 20.000 y 24.000 euros brutos al año.
Necesitan agentes comerciales en Alcobendas.
Para trabajar con contrato indefinido y a jornada completa, buscan personal con al menos 3 años de experiencia en el puesto o similar similar y en posesión del carnet de conducir tipo B. El salario que ofrecen es el que estipula el convenio.
Convocatoria de empleo público para estadísticos en el INE.
En total se ofertan 88 plazas, 75 de acceso libre y 13 para quienes presenten la condición legal de persona con discapacidad. Para poder presentarse al proceso selectivo, que será por oposición, será necesario como mínimo estar en posesión del título de bachillerato o equivalente. Si te interesa, tienes hasta el 29 de enero para presentar tu inscripción.
En Tres Cantos requieren de mozos de almacén.
Una empresa del sector construcción necesita cubrir una vacante de mozo o repartidor en posesión del carnet de conducir tipo B y con el curso de carretillero. No exigen que los candidatos cuenten con experiencia previa y ofrecen un contrato indefinido a jornada completa.
Hay trabajo también para analistas de ciberseguridad.
Buscan personas graduadas en ciberseguridad informática o similares y en posesión del certificado de discapacidad de al menos el 33%. De entre las muchas funciones a desempeñar, la persona seleccionada tendrá que encargarse de la gestión de plataformas de amenazas e incidencias y de la administración y operaciones de soluciones. Pretenden incorporar a alguien que cuente con al menos 3 años de experiencia, ofrecen un contrato indefinido y el sueldo a percibir será de entre 2.500 y 3.750 euros brutos al mes.
Si te interesa alguna de estas ofertas, últimas ofertas de empleo que te ofrecemos en este 2024, pues visita nuestra página web Madrid Trabaja. Si escribes Madrid Trabaja en cualquier buscador aparecemos los primeros, y si pinchas en nuestra sección de ofertas de empleo podrás acceder a las ofertas de este martes 31 de diciembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Chema Moreno. En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Chema Moreno.
Bueno, pues viene un año 2025 tan movidito como ha sido el final del 2024, ¿eh?
Y tendremos que seguir contando muchas cosas que han cambiado y lo que cambiarán.
Pues ahí estaremos para contestarlas. De momento podemos empezar felicitando el año que entra.
¡Feliz año 2025! Yes, it's Christmas.
Thank God it's Christmas. Hola, soy Gloria Alonso de Empieza Consultora y agradezco como cada año a Javier Peña y a Madrid Trabaja la oportunidad que me regalan de desearos un año nuevo lleno de posibilidades y de sueños. Un año en el que nuestros sueños nos inspiren, contribuyan a romper barreras y, bueno, también a generar un mundo más equitativo y más justo. Bueno, solamente desearos ya feliz año 2025.
Pues desde ATA y como vicepresidenta ejecutiva de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, os deseo a todos y especialmente a los autónomos menos trabas, menos regulación, mejores ventas y sobre todo que les vaya a mucho mejor. Y un recuerdo muy especial para todos aquellos autónomos que han sufrido la pérdida de sus actividades y de sus negocios durante la DANA. Espero que el 2025 nos devuelva y nos reconstruya a todos y así podamos tener un maravilloso año. ¡Feliz año nuevo!
Thank you.
Seguramente a esta hora de la tarde ya estéis empezando a organizar la comida para esta noche, recibiendo a la gente con la que vais a cenar o preparándoos para lo que ahora conocemos como tarde vieja, el tardeo antes de la cena de esta noche. Sin embargo, como hemos comentado, muchas personas se están preparando, por ejemplo, para ir a trabajar. Hemos querido conocer cómo se vive una noche vieja trabajando y para ello saludamos ya a Juan Mesa, que es médico de un hospital madrileño, del Hospital Infanta Sofía. Juan Mesa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues bien, te pillamos trabajando, eres médico, los médicos tenéis estos turnos tan largos, te pillamos justo trabajando, ¿no?
Sí, sí, vamos, los médicos de urgencia solemos trabajar días festivos y fines de semana desde 8 o 9 de la mañana hasta las 8 o 9 de la mañana del día siguiente, o sea, solemos hacer turnos de 24 horas.
O sea, que llevas ya unas horas y otras que te quedan de cara pues, a esta noche, que es por lo que te hemos llamado. ¿Cómo se vive un día como este en un hospital?
Bueno, se vive con distintas emociones, hay de todas emociones, además que, vamos, el trabajo no suele parar, suele ser relativamente bastante movido en mañanas y tardes, y es verdad que la noche en la urgencia, digamos que suelen acudir cosas realmente muy urgentes, mientras que en la mañana y en la tarde, pues, nos acude todo tipo de paciente, de todo tipo de dolencias e inquietudes de salud, pero vamos, que hay un ambiente festivo igual, aunque aún estando trabajando, que se nota, ¿no? Se nota incluso de los días previos, de tener un chat de WhatsApp que te pones de acuerdo con los compañeros con los cuales vas a coincidir para ver qué traer al hospital para compartir, aunque sea unos 5 o 10 minutos cuando lo permita el trabajo.
Ahora hablaremos un poco de eso, de la cena, de cómo lo celebráis, de si os tomáis las uvas, pero quería preguntarte también por estas horas previas. En este caso tú llevas trabajando ya unas horas, pero ¿cómo se viven las horas previas a una noche como Nochevieja en un hospital? Ya trabajando, pero también exige un poco de preparación también de cara pues eso, a preparar una noche como esta en el servicio de urgencias, ¿no?
Sí, bueno, lo que te comentaba, generalmente, pues, vamos, la peculiaridad de la urgencia hospitalaria es que, pues, efectivamente, habemos muchas personas trabajando, no solamente médicos, enfermería, personal de limpieza, los camilleros, todo un sinfín de personas que trabajamos allí y que van entrando en diferentes momentos. Hay diferentes turnos, dependiendo de lo que hagas, pues a ver, los médicos, como he comentado, hacemos 24 horas, las enfermeras trabajan turnos mañana, tarde y noche, los camilleros trabajan en turnos de 12 horas, y bueno, en las entradas y salidas de turnos, pues eso, con el cambio de las personas, pues también cambian las situaciones, y pues eso, por lo menos con el grupo de enfermería de la tarde habíamos organizado pues un pequeño picoteo, el tardeo que has dicho tú en tu entrada. Pues eso, cada quien trae algo para picotear y en algún momento, a lo mejor por turnos, nos dividimos y en algún momento, pues, un poco un compartir, ¿no? Una de las cosas bonitas que tiene la urgencia es, pues, son equipos de trabajo que somos muy unidos, pues estamos muchas horas juntos, codo con codo y pues, hay muy buena relación, podemos decir que es una familia de trabajo y a pesar de que, pues lo que te decía, que hay emociones encontradas porque estás trabajando y al mismo tiempo pues, te hubiese gustado estar con tu familia y compartir con tus amigos y tu gente, pues también podemos decir que desde un punto de vista, pues también la gente con la que trabajas es como tu familia, ¿no? O sea que, bien.
Ahora hablaremos también de ese aspecto familiar. Por lo que te estoy escuchando, noto que no es tu primera noche vieja trabajando, tienes algo de experiencia. No sé si nos puedes contar un poco, si recuerdas, ¿cómo fue tu primera noche vieja trabajando?
Sí, bueno, la verdad es que son muchas, ya exactamente no creo poder llevar la cuenta, ya son más de 20 años trabajando en servicios de urgencias. Y bueno, sí, recuerdo de las primeras siendo residente de pediatría, que es lo que soy pediatra, y haciendo residencia de pediatría, haciendo una noche vieja, pues nada, pues la verdad recuerdo mucho trabajo, ese en la residencia de pediatría muchísimo trabajo, y pues eso de que te puede pillar incluso viendo, estando con un paciente y te pillan las campanadas en medio de la atención de una persona, ¿no? Es verdad que eso es una de las cosas que quería comentarte, que eventualmente, por supuesto, dependemos de qué actividad o qué cantidad de trabajo tengamos esa noche, pero en principio tenemos como, si hacemos como una especie de mini equipo de trabajo de llamadas, ¿no? O sea, que somos X número de personas e intentamos casi siempre, pues, dos que están al llamado, dos que están en puerta que no se mueven y otros que, digamos, un primer grupo que va a celebrar, un segundo grupo, si lo permite, que algún año me lo habrá permitido estar todos juntos, porque no hay nada en la puerta, que es raro, pero sí estamos todos. Y si no, pues eso, nos dividimos como en grupos, todo depende del volumen de trabajo que haya. Pero vamos, en general, siempre permite escaparse un momentito pues para compartir.
Es muy interesante escucharte cómo os organizáis, cómo organizáis esa celebración o mini celebración de Nochevieja en un hospital. Yo creo que es la típica pregunta también, si seguro que te la han preguntado muchas veces, si alguna vez os ha pasado que estéis cenando, estéis en esta celebración o a punto de tomar las uvas y os llegue algún caso urgente, algún paciente, alguna situación así que tengáis que parar un poco, dejar a un lado esa celebración y atender al paciente.
Sí, sí. De hecho, la última... ahora creo que ha sido hace 2 o 3 años, ahora mismo no recuerdo exactamente, pero sí, vamos, estábamos en medio de la celebración y ha llegado pues un niño con una reacción alérgica y pues nada, eso, y una enfermera y uno de nosotros que estaba, digamos, como al llamado en ese momento, pues van, atienden y vamos, el resto seguimos a espera, pero sí, vamos, o sea, que digamos que en algún momento se rompe la organización en base a lo que está ocurriendo en el trabajo, vamos, que lo recuerdo claramente, sí.
Imagino que tanto vuestro servicio en general como un día en concreto como hoy suscita, digamos, muchas anécdotas o muchas curiosidades. No sé si recuerdas alguna o qué es lo primero que se te viene a la mente cuando te digo de trabajar en Nochevieja, como te toca, por ejemplo, este año.
Sí, bueno, recuerdo una celebración, como has dicho también en la entrada, trabajo en el Hospital Infanta Sofía. Son muchos años allí y, como también he comentado en algún momento, trabajo en el área de pediatría y recuerdo un año en especial que fue súper bonito, no me preguntes por qué, pero creo que había bastante poco trabajo y nos juntamos adultos con niños. Entonces, bueno, fue bonito, fue bastante, estábamos todos, vamos, esto típico de ver la tele, ¿sabes?, con sombreros, con globos, tal, y vamos, lo recuerdo especialmente porque fue como, no sé, 10 minutos de total tranquilidad, mucha gente junta, reunida, estábamos todos, camilleros, administrativos, tal, y eso, nos permitimos, pues eso, darnos un abrazo en medio de las campanadas y las uvas, y porque eso también lo hay, vamos, las uvas están preparadas. Sí. Y vamos, lo recuerdo como algo especialmente bonito, sí.
Qué bueno, pues es muy, muy guay escuchar esto. Me comentabas esto de que también tomáis las uvas, que las tenéis preparadas. No sé si nos puedes contar un poco qué es lo que cenáis o qué se cena en una celebración de estas que nos estás comentando.
Bueno, yo creo que como en toda casa, pues hay de todo un poco. Vamos, no son comidas tan pesadas, son más cosas más bien al modo liviano, ¿sabes? O sea, tortilla de patata, pues si alguno trae algún langostino, son frutos secos, vamos, son cosas como más de, ¿sabes? O sea, cena grande, a lo grande. Es verdad que algún año recuerdo que alguien incluso pidieron un catering, ¿sabes? De esto de... Pero, vamos, yo por lo menos... cuando se me dijo para ver si repetíamos algún catering o algo, es que es muy difícil, porque cuando haces un catering, pues es como para sentarse, ¿sabes? Es como para disfrutar todos la comida, y eso realmente en una urgencia, pues poco se puede, la verdad, tampoco...
Claro, poco se puede preparar cuando realmente no sabes si vas a poder disfrutarlo.
Eso es. Entonces, bueno, generalmente, pues eso, generalmente algo de comida caliente, sí se intenta poner algo, pero es como, pues, muy al pique, ¿no? O sea... Algo no especialmente muy elaborado.
Un aspecto también que te quería comentar es el tema pues, de los cambios de turno y de cómo gestionáis entre compañeros, digamos, trabajar una noche como esta. No sé si hay algún compañero que prefiera trabajarla, otros que no la quieran trabajar bajo ningún concepto. No sé muy bien cómo es esa gestión previa a llegar a este día y trabajar.
Sí, bueno, nada, hay gestiones de horarios, como te comentaba, por lo menos en enfermería sí hay algo muy bonito, que es que... pues suelen tener turnos de inicio a las 10 de la noche y entonces es lo que suelen hacer esos días festivos, especialmente Nochevieja, pues les cogen la guardia un poco antes. O sea, en vez de llegar a las 10, pues les llegan a las 9 para que a la gente que sale pues le pueda dar tiempo suficiente para llegar a su casa y estar a tiempo, vamos, que al compañero no le cuesta nada estar, entre comillas, una hora más para permitir que el otro compañero pueda llegar a tiempo a casa. Y hay cosas también como, bueno, la repartición de los festivos, ¿no? En diciembre hay muchos días importantes, está la Nochebuena, el 25, pues también el primero, luego estarán Reyes. Y entonces, pues intentamos pues que nadie duplique, o sea, que nadie tenga más de un día. Y bueno, es un poco... Hay quien lo pide y hay quien prefiere, ¿no?, una fiesta que otra. Sí, pero vamos, siempre intentando buscar el consenso. Hay gente que no prefiere hacer ninguna por cuestiones de familia, hay que prefiere hacerlas todas por cuestiones de dinero, porque se encuentra solo en ciudad, porque vive su familia en otro lado y no pueden asistir. Vamos, hay muchas razones para hacer estas noches, pero en general suele ser, vamos, bajo consenso y repartidas.
Es muy curioso, no te queremos entretener mucho más, Juan, porque estás trabajando y todavía te queda mucho turno. Para terminar la entrevista, quería preguntarte un poco por esto que me comentabas ahora, por el tema familiar. ¿Cómo lo vive también tu familia que no te tengan en una noche como esta o en un día tan especial como es Nochevieja?
Ya, sí, es muy durillo, la verdad. Bueno, ya con el pasar de los tiempos, pues cada vez se hace cada vez más difícil. Bueno, el pasar de los tiempos y tu situación familiar, vamos, al principio pues era mandar SMS a mis padres y a los amigos, y ahora pues alguna se hace toda, ya se hace videollamada, ¿no? La tienes en videollamada, en algún huequillo, nada, la familia al final pues te entiende, te comprende. Una vez que pues que emprendes una familia con un trabajo que sabes que estás a disposición 24/7, 365, que en cualquier día festivo, vamos, en tu cumpleaños, en el cumpleaños de tu pareja, en el cumpleaños de tu hijo, en cualquier momento te puede tocar no estar presente en casa, pues digamos que está todo el mundo habituada, pero bueno, siempre al final es algo durillo, pero pues eso, también es llevadero. Como siempre digo yo, pues nada, nadie me obligó a hacer medicina.
Claro.
Lo hago con gusto, atiendo a la gente con intención y cariño y lo que te decía también, hay un ambiente laboral, pues cada lugar tiene su cosa, pero que en general terminas haciendo una amistad bonita o una familia dentro del trabajo, ¿no? Y entonces, bueno, la pasas con ellos y luego tienes otras fechas para disfrutar en familia.
Perfecto, pues así se celebra una Nochevieja en un hospital, en un turno trabajando en Nochevieja. Muchas gracias, Juan Mesa, médico de pediatría, de urgencias del Hospital Infanta Sofía. Muchas gracias por contarnos tu experiencia. Mucha suerte esta noche, esperemos que no tengáis mucho trabajo.
Gracias.
Y que podáis disfrutar todo lo que podáis.
Pues nada, que tengan una recibida de año fenomenal y muchas gracias por esta oportunidad y feliz tarde.
En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán de alfombra están. Los petardos.
Buenas tardes. Soy Rosa Robledano, secretaria de Política Sindical, Mujer e Igualdad de UGT Servicios Públicos en Madrid, y deseo a todas las personas que nos siguen, que nos escuchan, y a las nuevas incorporaciones que tengan un 2025 lleno de felicidad, de logros, de objetivos cumplidos y de deseos a cumplir. El futuro nos espera y entre todas y todos esperemos mejorarlo. Felices fiestas y feliz 2025.
Soy Laura Ramírez de Oriéntate y os deseo a todo el equipo y oyentes un 2025 con mucha salud, esperanza, alegrías y trabajo. Os estaremos acompañando un año más en este mundo tan apasionante y también espero que por fin Iria y Chema me encuentren un trabajo que de verdad se adapte a mí. Que tengáis un muy feliz 2025.
Hacemos por una vez.
en año. 5 minutos más para la cuenta atrás.
Hola, soy Mercedes, orientadora de Cruz Roja, y os deseo un 2025 lleno de trabajo, con condiciones dignas y buenos salarios. ¡Feliz año!
Y aunque para las subas hay algunos nuevos, a los que ya no están echaremos de menos.
Je veux qu'il le ressent.
Uno de los retos más grandes a los que se enfrentan las empresas en nuestro país es la retención del talento. Hacer que tus trabajadores estén a gusto en tu empresa y decidan quedarse en lugar de buscar otro empleo fuera. Según Eurostat, España lidera la rotación laboral en Europa y casi la mitad de las empresas tienen dificultades para retener talento. Vamos a hablar sobre ello con Antonio Sas, director general de Betterfly en España. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esto es así, ¿no? A nuestras empresas les cuesta retener a sus trabajadores y que no se marchen a otras empresas, ¿no?
Sí, correcto. Este es un problema que se da mucho en las empresas actualmente en España. Está claro que ahora mismo hay mucha facilidad para saltar de puesto de trabajo. Está todo mucho más disponible que antaño. Entonces, nosotros lo que vemos es que en lugar de intentar retener a este talento, lo que hay que intentar es fidelizarlo. Y la clave para fidelizarlo, desde nuestro punto de vista, es pues tener un enfoque preventivo, ¿no? Y poder prevenir que estas personas quieran cambiar de puesto de trabajo antes de llegar a esa situación.
Pues antes de ahondar en esos consejos que aportáis desde Betterfly, quería preguntarte por qué es tan difícil actualmente retener el talento y qué ha cambiado respecto a lo mejor hace unos años en este sentido. ¿Cuáles son las causas?
Sí, nosotros lo que vemos es que se ha aumentado mucho el absentismo laboral en las empresas. Como decías, comparado con los países de la eurozona, España se encuentra en la parte alta del ranking. Hay mucho aumento del absentismo desde la pandemia y, de hecho, somos el segundo país donde más ha crecido respecto al mismo trimestre de 2019, hasta 4 puntos. Al final, una de las derivadas de este absentismo es que las personas buscan otras opciones en las que se sienten más comprometidos, y es esta falta del compromiso precisamente lo que hemos ido analizando nosotros en España. Y lo que estamos viendo es que los empleados no se sienten comprometidos por la empresa y no sienten que los beneficios reflejan sus necesidades. Y no solo esto, sino que el 85% de los empleados cree que las empresas no comunican adecuadamente estos beneficios, que impactan en el compromiso, que impactan en el absentismo, que eventualmente impactan en esta rotación de empleados.
Esto es curioso porque no es que no los tengan, es que no saben comunicarlos bien, entonces los empleados no se dan cuenta de que tienen acceso a este tipo de beneficios, ¿no?
Exacto. Esto, al final, hay dos ángulos aquí. El primero es, una vez que estos beneficios existen, se tienen que comunicar adecuadamente, pero una vez que se comunican, la empresa tiene que asegurarse de que están flexibilizados de manera que el empleado, en distintas situaciones vitales, puede acceder a los que más necesita en el momento en el que está en su vida. Y esto es un problema que hemos visto muy reflejado en muchas empresas en España, en las que se saca una carta de beneficios, por así decirlo, que no están adaptados y que no permiten ajustarse a esta realidad.
Vamos a hablar justo de eso, porque para combatir precisamente esta fuga de talento, muchas empresas ponen en marcha incentivos que van más allá del salario para que los trabajadores pues tengan más motivos para quedarse en la empresa. ¿Cuáles pueden ser estos incentivos?
Sí, bueno, por un lado lo que decíamos era sobre todo enfocarse en la prevención, ¿no? Al final hay muchas personas que trabajan la salud mental desde un punto de vista preventivo, dando herramientas digitales para que los empleados puedan acceder a estos servicios. Por otro lado, desde el punto de vista de la salud, pues lo mismo. Al final, contar con seguros de salud es muy importante para que los empleados puedan mantener los niveles de salud y de estrés en regla. Y aquí hay un punto muy importante desde la pandemia, que es el de la conciliación y la flexibilidad. Al final, esquemas como el teletrabajo, los horarios flexibles o incluso los permisos adaptados a necesidades personales están muy, muy relacionados con la disminución de este absentismo. Algo tan sencillo como tener flexibilidad para tomar citas médicas o tener flexibilidad para trabajar algunos días desde localizaciones que no sean en la oficina por diferentes situaciones familiares. Y todo esto se puede complementar, pues bueno, con muchas iniciativas que vemos a día de hoy en empresas en España, como la promoción de hábitos saludables, programas de actividad física, talleres de nutrición o incluso los incentivos a la hora de usar esos beneficios con mecanismos de gamificación y ya, pues bueno, programas más sofisticados.
En Betterfly habéis publicado un estudio, se llama Estudio Better Work, y en ese estudio lo que afirmáis es que esos incentivos pueden aumentar el compromiso de los empleados hasta un 34%. ¿Cuáles son un poco las conclusiones que sacáis de este estudio y cuál es el balance general que hacéis sobre esto de la retención del talento o, como lo has dicho tú, la fidelización del talento?
Sí, al final ese dato que mencionas, ese 34%, es muy importante porque no solo denota la importancia de los beneficios con respecto a las empresas en el año 2024, sino que esto también implica que estos beneficios tengan que estar comunicados y flexibilizados, que era el punto que mencionábamos antes. Sí. Lo que vimos nosotros es que uno tiende a pensar que al final temas como el salario, por ejemplo, son lo más importante de todo. Nosotros lo que nos dimos cuenta es de que el salario evidentemente es muy importante, pero pasa a ser un componente higiénico. Es decir, el salario tiene que estar a un nivel que te permita tener un nivel de vida razonable. A partir de ese nivel en el que el salario para ti es razonable, pasa a ser un factor higiénico y los beneficios pasan a ser mucho más importantes, beneficios tanto financieros como de salud, pasan a ser mucho más importantes porque son las cosas que en el día a día de verdad aumentan el compromiso.
Y bueno, algunos datos que quería comentar contigo también, Antonio, también los mencionáis en el estudio, hablan, por ejemplo, del bienestar mental de los empleados. En este estudio habláis de que aquellos que no cuentan con ciertos beneficios son más propensos a sufrir estrés. Esto va de la mano un poco con lo que me estabas comentando. ¿Cómo puede afectar a un empleado esa falta de incentivos en su trabajo, por ejemplo, respecto a la motivación, ¿no?
Sí, al final los beneficios de bienestar mental tienen un impacto en la reducción del estrés y el aumento del orgullo y sentimiento de pertenencia. Solamente un 2% de los que reciben beneficios de bienestar mental se sienten extremadamente estresados en comparación con el 14% del promedio. Además, este tipo de beneficios duplican el sentimiento de orgullo y aumentan en un 70% la probabilidad de recomendar la empresa, que esto es fundamental porque al final la recomendación de la empresa es una de las fuentes de reclutamiento más importantes para las empresas y en concreto vemos mayor interés por este tipo de beneficios entre los más jóvenes, que lo consideran el tercero más importante versus el sexto más importante para las generaciones mayores.
Ya no solo para retener talento, sino para atraer talento de fuera, ¿no?
100%. Al final era este punto que te decía, sobre todo, que aumenta en un 70% la probabilidad de recomendar la empresa y eso es la fuente número uno de reclutamiento para los perfiles top en muchas empresas, sobre todo en el ámbito más digital.
Y entonces, en el estudio lo que también comentáis es que solo el 50% de los trabajadores en nuestro país tienen acceso a beneficios efectivos, a estos incentivos de los que hablábamos, y apenas un 15% los utiliza frecuentemente. ¿Por qué las empresas están desaprovechando esta oportunidad de atraer o de fidelizar a sus empleados?
Sí, era una de las claves que mencionábamos, que efectivamente muchas de ellas cuentan con beneficios, menos las comunican y menos aún las flexibilizan. Entonces, al final, cuando vas bajando aquí un poco de nivel y vas haciendo un poco el zoom, ¿no? Tener los beneficios es un buen primer paso. Comunicarlos es importante y en muchas empresas se despreocupa la comunicación, se sobreentiende que los empleados irán al catálogo y sabrán ya lo que hay. Y el tercer punto es la clave de lo que te digo. Al final, si tú tienes 100 beneficios, pero ninguno de los 100 habla a tu realidad de hoy y no los puedes aprovechar, no los vas a aprovechar. Por tanto, no solamente la empresa va a gastar el dinero en los beneficios, sino que el empleado no los va a utilizar, no los va a aprovechar y no vas a tener todo este beneficio en el sentimiento de pertenencia, sentimiento de recomendación, orgullo y, por ende, en la capacidad para fidelizar a este talento.
Todos estos aspectos son los que forman al final parte de la cultura organizacional de las empresas y son aspectos que tienen que seguir trabajando para reducir ese dato que hablábamos al principio, ¿no? De que España lidera la rotación laboral de Europa, que esto lo que quiere decir es que es el país en el que más gente cambia de trabajo normalmente, ¿no?
Exacto. Al final, el entender esto como una visión global y entender que son todos los ángulos a la vez los que tienen que trabajar. Tenemos muchas palancas, se invierte mucho dinero en beneficios, pero el cómo se hace esto se ha convertido en algo mucho más importante que en rellenar la lista con beneficios, porque esto ya no es suficiente, sobre todo teniendo en cuenta las nuevas generaciones que cada vez son más exigentes y que en entornos de trabajo híbridos se viven realidades muy distintas a las que era la relación del trabajador con la oficina hace 30 o 40 años.
Pues Antonio Sas, director general de Betterfly en España, muchas gracias por la entrevista. Habrá que seguir trabajando en este sentido.
Pues sí, muchas gracias a vosotros y vamos a por ello. Gracias.
desde Aznala queremos desearos a todos un feliz 2025. Estamos encantados de colaborar con un programa como Madrid Trabaja y ayudar a todos los oyentes en lo que está a nuestro alcance. Que el 2025 sea un año fructífero para todos. Saludos.
Hola, muy buenas. Soy Ana Gómez y quiero felicitar a todos los oyentes de Madrid Trabaja por el 2025, deseando que sea un buen año lleno de salud y lleno de risas, de momentos compartidos en los programas que tenemos donde exponemos casos y aclaramos dudas, que estoy convencida que el año próximo va a venir cargado de grandes incógnitas, como en qué situación queda la indemnización por despido improcedente o cómo rehacer todos los calendarios laborales a raíz de la reducción de jornada a 37,5 horas y seguramente muchas más. Así que en el 2025 volveremos a encontrarnos. Salud para todos. Un abrazo muy fuerte.
Queridos oyentes y queridas oyentes, ¿qué tal? Soy Eva Blázquez, la profe de Seguridad Social, la que el jueves os cuenta las novedades o os intenta resolver vuestras dudas. Espero que este 2025 os traiga lo mejor, que todo vaya fenomenal. Yo estoy deseando ya que llegue 2025, a ver si me trae muchísima suerte. Y nada, a los pensionistas, mis mejores deseos para que suban la cuantía de esta pensión en 2025 y a los que vais a entrar en la edad de jubilación en 2025, pues eso, que vaya lo mejor posible en esa etapa. Nos vemos pronto con novedades. Ya os aviso que en Nochebuena hemos tenido cambios, o sea que 2025 seguro que nos va a traer muchos cambios en la Seguridad Social y seguro que voy a tener muchas dudas que resolver y muchas cuestiones que contaros. Un abrazo fuerte.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Chema Moreno. En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Chema Moreno.
Puede que estas navidades tengas que teletrabajar en tu empresa. Si es tu caso, vamos a hablar en los próximos minutos de un tema que te puede afectar. Y es que las empresas se enfrentan a muchos retos a la hora de retener el talento y provocar lo que se conoce como engagement o compromiso del empleado hacia la empresa. En tiempos de teletrabajo es importante que las empresas garanticen una buena experiencia a sus trabajadores y cuiden algunos detalles que vamos a repasar en los próximos minutos de esta conversación. Para ello tenemos a Joan Pons, él es el CEO de WorkMeter, que es una empresa especializada en herramientas tecnológicas de productividad y medición del tiempo de trabajo. ¿Qué tal, Joan? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, Joan, habéis propuesto algunas claves para mejorar esa teleexperiencia del usuario, del trabajador, pero quería empezar preguntándote qué importancia tiene realmente que una empresa cuide estos aspectos de los que vamos a hablar ahora.
Bueno, yo creo que es fundamental porque al final pues ha estado en tela de juicio muchas veces si el empleado es igual de pues productivo o eficiente desde casa o no. Nosotros, como somos expertos en mediciones, te puedo decir que en nuestra experiencia la gente es igual o más productiva en casa, pero evidentemente con las condiciones adecuadas, ¿eh? Y un poco estas recomendaciones es un poco un resumen de lo que hemos visto que hay que tener en cuenta, porque no se puede enviar a alguien a casa a teletrabajar y ya está, ¿no? Hay que cuidarlo, como todo.
Perfecto, pues son varias recomendaciones las que hacéis desde WorkMeter. Vamos a ir comentándolas porque en estas fechas muchas empresas deciden mandar a sus trabajadores a sus casas y que teletrabajen. Entonces, empezamos, si te parece, por la primera, que es el uso de herramientas tecnológicas adecuadas para hacer nuestro trabajo. ¿Qué importancia tiene que nos otorguen, digamos, que la empresa nos dé estas herramientas y que sean adecuadas para que podamos hacer nuestro trabajo correctamente?
Bueno, esto es fundamental, lógicamente, porque cuando se hace teletrabajo se está pensando en alguien que está en su casa, que tiene un ordenador, que tiene unas aplicaciones, que tiene un teléfono y que tiene una conexión, pues, que funciona, ¿no? Y que todo eso fluye, porque a veces se implementa un teletrabajo de forma precipitada o improvisada y la gente se encuentra con problemas y a veces se pierde más tiempo solucionando los problemas que no trabajando. Eso es fundamental, es como si fuese la herramienta, ¿no? Eso hay que ponerle atención especialmente porque es lo que va a permitir que pueda trabajar bien.
Es algo que va de la mano un poco con otra de las recomendaciones que hacéis, que es la ciberseguridad y el servicio técnico. Es un asunto que también tienen que cuidar las empresas para evitar, por ejemplo, hackeos o diferentes problemas que puedan surgir, ¿no?
Sí, efectivamente. Estos tres primeros puntos, que es pues las herramientas, la seguridad y el espacio, porque hay personas que piensan que teletrabajar es me abro el ordenador en el salón de mi casa y ya está, ¿no? Has de tener un espacio acondicionado y desde luego vigilar mucho los temas de seguridad, porque muchas de las amenazas de seguridad vienen por el mal uso de los dispositivos electrónicos. Y eso hay que cuidarlo mucho.
Y lo que nos comentabas, ¿no? Asegurar ese espacio de trabajo seguro, también sin interrupciones, sin distracciones y con todos los medios adecuados para poder trabajar correctamente, ¿no?
Sí, aquí hay un punto que no, en esa nota que tenéis, no nos explica. A veces también hay que concienciar a la familia.
Sí, o distraer, porque muchas familias, a lo mejor una madre o una pareja, no entienden que realmente estás trabajando y pueden intentar hablar contigo y distraerte e incluso molestarte a la hora de hacer tu trabajo y que no lo puedes hacer correctamente, ¿no?
Sabes que yo me he dado cuenta que sí lo entienden, pero no lo interiorizan. Es como, como te veo aquí, vale, me has dicho que estás trabajando, pero, o sea, el teletrabajo conviene hacerlo a puerta cerrada. Esto es, yo diría, un punto que yo añadiría aquí, ¿no? La puerta cerrada, porque estoy en el trabajo, ¿no? Sí. Si no, al final lo que vemos son muchísimas interrupciones, pérdidas de productividad. Bueno, han salido 100.000 millones de memes de alguien que hace una videoconferencia y pasa por detrás su pareja en paños menores, ¿no?
Sobre todo durante la pandemia ocurrió eso.
Exactamente. Pues puede pasar igual.
Sí.
Es decir, el espacio de trabajo se ha de respetar como un espacio de trabajo. Se puede ser a puerta cerrada.
Pues vamos con la siguiente recomendación, porque también es importante que una empresa ofrezca formación en el uso de estas tecnologías, porque puede que los trabajadores no estén muy adaptados a usarlas y se les puede hacer un poco bola, ¿no? Si es la primera vez que les toca teletrabajar.
Sí. La suerte que tenemos es que muchos hemos pasado por la pandemia, ¿no?
Sí.
La mayoría, de hecho, ¿no? Pero sí que es cierto que a veces se ponen herramientas como Slack o como videoconferencias o como... Y las personas no están acostumbradas a usar estas herramientas, ¿no?
Sí.
O a veces, pues oye, mira, a partir de ahora los documentos y los pedidos estos que hacíais con este sistema, pues habrá que hacerlos con este otro, ¿no? Si el teletrabajo requiere adaptación a herramientas, pues hay que dar a las personas la formación, ¿no?
Sí.
Eso es importante. Yo diría que también la concienciación en lo que acabamos de decir hace un minuto, ¿no? El decir, oye, te vas a casa a trabajar,
sí.
¿Eh? Te vas a un espacio a trabajar diferente, pero es trabajo, ¿no?
Sí.
Y tienes que conectarte aquí y vamos a usar esta herramienta y esto funciona así, etcétera.
Y otro aspecto importante en estos entornos de trabajo que no son los habituales es evitar la desconexión con los compañeros y los jefes, no aislarnos, ¿no? Porque debemos mantener una comunicación con ellos y también obtener un feedback, obtener lo que piensan de lo que estamos haciendo, de nuestro trabajo, ¿no? No sentirnos ahí abandonados.
Sí, esto es importantísimo, porque cuando estamos en la oficina se dan comunicaciones interpersonales, pues porque te cruzas con el pasillo, o porque tienes el compañero, o porque tu subordinado o tu jefe te llama y hablas de lo que sea, ¿no? Cuando estás teletrabajando, como esto no se da, hay que crear esos dos momentos, ¿no? El momento pues vamos a encontrarnos todo el equipo de marketing los lunes a las 9:30 para hablar de nada, solo para charlar, ¿no? Y estar en contacto y hacer videoconferencia y poner la cámara y verse, ¿no? Sí. Y luego tener esos puntos de contacto, pues a lo mejor planificados, ¿no? O improvisados, pero activar la cámara, verse y que haya esa cercanía, ¿no? Eso es muy importante, pues no se produce esto que tú estás mencionando, que genera una especie de desconexión emocional de lo que es empresa, ¿no?
Esto es importante, lo de mantener esas charlas que solemos tener con nuestros compañeros y nuestros jefes en el día a día del trabajo, pero que en estos tiempos de teletrabajo quizás sea más complicado y tengamos que mantenerlo igualmente.
Efectivamente, eso es una parte muy muy importante que yo creo que las grandes empresas, los grandes directores de recursos humanos cuidan mucho, pero a lo mejor en la empresa mediana pues ponen el teletrabajo y no generan esa rutina y se puede generar ese desapego, si quieres, ¿no? Sí. Hay que cuidarlo, sí.
Pues por último, Joan, una de las recomendaciones más importantes, yo creo, que puede incluso recopilar todas las que hemos ido comentando, es cuidar la salud física y mental de los empleados, para evitar, por ejemplo, el estrés, el agotamiento o el síndrome este del burnout, ¿no? Estar agotado mentalmente del trabajo.
Sí, esto es importante, sí, porque a veces muchas personas, es curioso, porque a veces muchas personas absorben un exceso de trabajo o un exceso de responsabilidad. Porque son así, porque tienen esas ganas de cumplir y de llegar, o porque no protestan si se les sobrecarga de trabajo. Estas cosas hay que vigilarlas. Por eso, por ejemplo, en nuestro caso en Wormeter disponemos de funciones como salud digital, que si ve que te pasas mucho rato sin moverte, te avisa, te dice, oye, levántate y date un paseo, ¿no? Porque a veces, a lo mejor en el trabajo tendrías esas interrupciones de tus compañeros, pero en casa estás metido en una habitación cerrado y a lo mejor te puedes pasar ahí mucho rato trabajando, ¿no? Y vigilar las cargas de trabajo más de lo que lo vigilarías en presencial, porque en presencial un poco tienes la visión, ¿no? Si hay un área que está muy sobrecargada o no, pero esto en teletrabajo hay que vigilarlo especialmente. Sí. ¿Mm?
Pues son los consejos y las recomendaciones de Joan Pons, el CEO de Wormeter. ¿Te toca teletrabajar estas fechas navideñas o tienes vacaciones?
Mira, nosotros, como me lo preguntas, te lo explico. Nosotros tenemos una política que teletrabajamos 3 días a la semana. Y tenemos comprobado que teletrabajando somos más eficientes. Ponemos un día a la semana o 2 días a la semana para vernos, para rozarnos en la oficina, pero teletrabajamos 3 días de la semana y entonces nosotros mismos nos autogestionamos para saber que hacemos los tiempos, que no nos distraemos, porque tenemos nuestras propias herramientas. Y lógicamente todas estas navidades vamos a teletrabajar, por supuesto que sí.
Pues nada, pues son, como hemos dicho, los consejos y las recomendaciones de Joan Pons, el CEO de Wormeter. Nada, felices fiestas y a teletrabajar.
Felices fiestas y feliz entrada de año. Muchas gracias.
Para empezar, diré que es el final. No es un final feliz, tan solo es un final. Pero parece ser que ya no hay vuelta atrás.
Este es un mensaje para los Madrid trabajadores y sobre todo para los autónomos, para aquellos que entienden el oficio como yo. Ser autónomo es una kamikazada, es un caminar sobre el filo de la navaja, de una navaja muy afilada, pero también es un gusto y una manera de entender la vida, que da muchas satisfacciones, aunque también a veces de sustos e incluso tristezas. Pero somos capaces de generarnos nuestro trabajo y no depender de nadie. Somos capaces, y deberíamos de serlo, de defender y de presumir de ser siempre, seguro, todos los números uno. Porque ser autónomo, si no eres el número uno, no sales adelante. Así que para esos autónomos que son el número uno y que si no lo saben, deberían de saberlo, feliz 2025. Nos queda un largo camino por compartir. En Madrid Trabaja.
Oigo tu voz, siempre antes de dormir. Me acuesto junto a ti y aunque no estás aquí, en esta oscuridad, la claridad eres tú.
Soy Belén García, directora general del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid. Todo el equipo de empleo queremos desearos un feliz 2025 lleno de oportunidades.
Miedo de quererte sin quererlo, de encontrarte de repente, de no verte nunca más. Ya sé que es el final, no la segunda parte.
Hola, ¿qué tal? Feliz año nuevo, que ya quedan muy poquitos momentos para terminar este 2024, que ha estado cargado sobre todo de mucha incertidumbre, la verdad. A ver si en 2025 se van despejando esos nubarrones para muchos autónomos, para muchos opositores, para muchos trabajadores, tanto en activo como en búsqueda de empleo. Desde Madrid Trabaja os vamos a seguir acompañando y aprovecho para desearos que entréis con buen pie en el año que comienza esta noche. Así que un abrazo muy fuerte y nos escuchamos.
Miedo a que me tengas miedo, a tenerte que olvidar.
Y por mi parte, os deseo todo lo mejor para este 2025, que esté cargado de éxitos laborales, personales, que cumpláis vuestros sueños y todo lo que os propongáis, que seáis muy felices. Nosotros volvemos el año que viene. Mañana tendremos programa, como siempre, a partir de las 3 de la tarde. Hasta entonces, que pases una feliz tarde.
Muchas gracias.